Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Muchas gracias por estar en la cadena COPE. Gracias a Dani Trigo por actualizarnos la información. Y gracias a la noche de Arjona. Muchas gracias por poner las calles y acompañarnos hasta las 4 de la mañana. Estaremos juntos hasta las 6 en el primer despertador de la radio. Aquí cambiamos el buenas noches por el buenos días. Nos quedamos con historias positivas. Nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida, a pesar de todo, mola un montón. Y que hay que construir España en positivo. Hay un montón de gente que nos escucha. Unos intentan dormir y no lo consiguen y se ponen la radio y forman parte de nuestra comunidad de ponedores, y otros tantos que están trabajando desde hace unas cuantas horas. Un abrazo a toda la gente que está al otro lado de la radio. Y como siempre montamos una calle positiva para arrancar, pues yo creo que si todo va bien, pues hoy viernes podríamos tener noticias de Julen. Los mineros se encuentran ya en el túnel excavando los 4 metros que les separan, supuestamente del pequeño, y lo hacen de dos, en turnos de media hora cada grupo. Fíjate, la brigada formada por 8 miembros cuentan con el apoyo de toda España estamos con ellos, y hoy un ponedor nos hacía esta petición.
Buenos días, Pulpo. Buenos y días. Equipazo. Soy Aitor de Zaragoza. Quisiera pedirte que pondrías el himno de Santa Bárbara Bendita en honor a esos héroes que están ahí intentando sacar a Julen. Ánimo y mucha fuerza para ellos.
Pues aquí está, hermano, aquí está sonando. Por los mineros. Pues aquí está el himno en el pozo de María Luisa, Santa Bárbara Bendita. Un ponedor nos lo pedía y nos acordamos de, ya no solamente de todos los mineros en este día tan especial, sino de toda la gente voluntaria, de toda la gente que está movilizada por y para Julen, por y para la familia de Julen. Estamos en el corazón con ellos, pero hay que seguir poniendo las calles. Estamos en directo en COPE 4 y 8, 3 y 8 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es viernes 25 de enero 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué hacemos hoy?
Vamos a hablar de lo que parece ser el primer hogar de la humanidad. Un grupo de arqueólogos liderados por el español Juan José Ibáñez están trabajando en un yacimiento neolítico en Jordania y han encontrado allí los primeros suelos que estas primeras poblaciones sedentarias trabajaron hace nada más y nada menos que 10.800 años para hacer sus casas y sus poblados. Y con Alberto Valle vamos a disfrutar de otro menú para compartir en familia o con los amigos. También hablaremos de cine, pero hoy porque interpretamos la película.
Viernes,
Descubre la peli. Ese es el concurso que tenemos todos los viernes. A ver qué tal nos sale.
Pues no va a salir bien.
Porque ¿tú qué crees?
Yo creo que va a salir bien. Hemos hecho un pequeño ensayo y bueno, yo creo que sobre todo los ponedores tienen que averiguar la película que representamos en directo y así alguien se va a llevar un regalo de ese programa de radio. Y vamos, Kera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy estamos a viernes. ¿Cómo viene el tiempo?
Pues estamos muy pendientes, antes de nada, de las fuertes lluvias en el norte, que han dejado 4 personas fallecidas en Asturias. Aparte del Principado, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Navarra y Aragón también se han visto afectadas con ríos desbordados y zonas anegadas. Y para este viernes vamos a seguir con lluvias en estas zonas, que afortunadamente van a ir remitiendo. Tenemos también nevadas en Pirineo, rachas de viento muy fuertes en el nordeste peninsular y Menorca, y las temperaturas van a ir en ascenso.
Muchas gracias, Iván. Yo tengo que recordar a la gente que nos está escuchando hoy, por ejemplo, por primera vez en este programa de radio, desde el primer día que empezamos, tenemos por costumbre mencionar nombre y apellidos a la gente que nos va siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Arranca el programa siendo hoy 34.056. Si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te vamos a dar las gracias y te vamos a mencionar. Sois parte fundamental de este programa de radio.
Pues sí, queremos que nos sigas en Facebook, pero también que nos llames al 950-6006, que es un teléfono gratuito. Es la única forma que hay, salvo cuando Pulpo está inspirado e idea otra.
Correcto.
Es la única forma que hay de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Así que márcalo, entras con nosotros en directo y te lo llevas. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya lo tienen porque marcaron el 950-6006.
Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues bien, conduciendo ahora mismo.
Ajá, pero vas con el manos libres, ¿no?
Hombre, claro, claro.
Ajá. ¿Y por
la
qué?
La seguridad ante todo, ¿eh?
Hombre, claro, es que... ¿Y por qué no estás durmiendo? Son las 4:35 de la mañana.
Bueno, pues me levanté a las 2, voy de un pueblo de Jaén, voy hacia Málaga, que tengo que ir al hospital, que tengo que hacerme unas pruebas, y eso ya llevo yendo 9 años.
Jolín, ¿desde Jaén tienes que ir a Málaga para hacerte las pruebas?
Sí, mira, es que... yo tengo cáncer, tío, y entonces... Hace 9 o 10 años aquí ya me dijeron que me fuera a mi casa, ¿no? Porque vete ya que no se puede hacer nada, ¿no? Y entonces me fui a otro sitio y luego al final acabé rodando de un lado a otro, yo buscando en Málaga, y allí pues, aunque me dijeron igual, pero me mantienen vivo, mira, estoy hablando, ¿no? Y trabajando, que yo trabajo, ¿eh? Que sigo teniendo un 4 positivo y entonces voy a Málaga. Para mí es ir allí, a la gente a la que le debo, en cierto modo, la vida, ¿no?
Claro. Antonio, que te mando un abrazo gigante, vamos, te lo estoy dando ya, y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Como ahora,
pues ya me había emocionado, ¿eh?
No, hombre, nos has emocionado tú, tu historia es muy bonita y que lo cuentes, para mí es muy importante contar con gente como tú. Y además, por eso en el diploma queremos poner la profesión de los ponedores. ¿Cómo quieres que te definamos? ¿Qué quieres que pongamos?
Pues yo... Mira, yo me gusta ser conductor de autobús, porque de hecho tengo autobuses, ¿no? Entonces, pues, yo pongo conductor de autobús.
Conductor de autobús.
Gracias.
Un abrazo, hermano. Buenos días.
Pues poniendo las calles. Con 4 monitores... de pantalla, yo me encargo de que todas las transacciones, que bueno, es una cosa que se llama Global Book de los bancos, en el cual van pasando posiciones de especulación en divisas, del euro dólar, libra dólar, euro libra, dólar México, dólar real.
He trasnochado todo lo que ha hecho falta. El que quiere llevar un camión tiene que estar dispuesto siempre a la hora que lo llamen. Escuchándolos a vosotros, porque me encanta el programa que hacéis.
¿Ah, sí?
Que no solo el programa, con el gusto que lo hacéis, porque es que se los nota a las personas que hacen el trabajo con gusto y con buena fe, se le nota.
Mario, estamos haciendo la marcha nórdica, que lo hacemos todos los días. Ah, que tenemos 19 nietos, dice mi marido, que os lo diga.
¡19 nietos!
¡Madre mía!
19 joyas.
Buenos días.
Yo me despierto todas las noches sobre estas horas, porque trabajo un montón de años de noche.
Vamos dirección Segovia, somos 5 albañiles y vamos a hacer las viviendas, los chalés.
Eso es, oye, qué ilusión lo de tener el diploma, no te puedes imaginar.
Poniendo las calles.
Pues estos ponedores ya tienen el suyo, marcaron el teléfono gratuito, forman parte de nuestra comunidad y están diplomados.
950-6006, ese es el teléfono que tienes que marcar, aunque tienes otras formas de ponerte en contacto con nosotros, porque por ejemplo también nos puedes escribir en facebook.com/poniendolascalles, nos encuentras en Twitter, @poniendocalles, hay un número de WhatsApp, el 662-942-605, solamente para notas de voz, y nos encuentras también en Instagram.
Bueno, yo quiero dar la bienvenida a José Antonio Rodríguez, a Eras Bazán Antonio. Perdón, a Susana Violeta Lora, también a Luis Javier Paredes Crespo y Antonio Molina López. Nos acaban de seguir en Facebook y les damos las gracias y la bienvenida. Y en cope.es, como siempre, muchísimo entretenimiento, mucha actualización y mucha información, Iván.
Y un estreno, porque en cope.es tenemos un nuevo podcast, se llama Cope Cool. Nuestra compañera María Bandera, junto con Lola Pérez Collado, periodista de moda y belleza siempre relacionada con esta casa, se han unido para hablar sobre tendencias en moda, belleza, decoración y en general todo aquello que nos aporta un plus de felicidad a nuestro día a día. Así que todo el mundo a escuchar Cope. Cope Cool, que ya está disponible en la página web. Qué y buena. Luego también te traigo una historia muy bonita. Un grupo de 50 ancianos y 70 trabajadores de la residencia de Alcalá de Henares decidió hace unos meses ayudar a personas sin hogar y en riesgo de exclusión social que acuden diariamente a una casa de acogida, y por ello han hecho un calendario para este 2019 pensando en diferentes situaciones y escenarios. Con su venta han recaudado 1.500 euros. Es dinero para estos señores mayores que se han propuesto hacer esta iniciativa, y con ese dinero lo han destinado para mejorar las instalaciones de este albergue y la calidad de la vida de aquellos que diariamente acuden a él. Qué buena. Una muy buena iniciativa.
Pues sí.
Y llevamos 25 días del año, y salvo aquellos que ya hayan desistido, otros muchos seguro que siguen con las promesas estas de Año Nuevo, y una de las promesas típicas suele ser hacer dieta. Y como sabemos que es algo muy complicado y sacrificado, desde cope.es nos hemos propuesto echaros una mano y daros unas cuantas claves para llevarlo adelante, para sacarlo adelante, que seguro que podéis. Por ejemplo, uno de los puntos más complicados, la vida social. Eso de irte de cañas con los amigos, la familia, la cervecita, no pasa nada. Por tomarse claro. una cerveza no pasa nada. Siempre el problema está en excedernos.
Claro.
Todas estas claves en cope.es.
Pues muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Que tengas buen fin de semana. 4:15, 3:15 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendo las calles estamos preguntando qué planes tienes para este fin de semana. También te pedimos que compartas la publicación, más que nada porque a uno de vosotros le vamos a regalar un lote de 10 CDs de mi colección personal. Buenos días, España. Los Coldplay con una canción que perfectamente podría ser también nuestro himno. Esta canción se llama Viva la Vida, y eso lo decimos aquí todos los días mientras acompañamos a la gente que con mucho sacrificio está trabajando ahora o intentando dormir o atravesando una situación delicada. Son las 4:18, 3:18 en Canarias, nada de programa grabado, nosotros estamos en directo y acompañándote y leyendo los mensajes que nos dejáis, porque hay un montón de buenos planes para este fin de semana, y oye, de aquí se pueden coger muy buenas ideas.
Monsieur Bon, por ejemplo, está en Burgos y está de viaje esta semana, tiene una escapada. Álvaro Encinas, intentaremos descansar para jugar con la peque y estar a tope. El domingo, ruta con la bici. Pedro Gómez, yo me voy a Fuengirola a pasar el finde y ver amanecer junto al mar. Allí es más fácil soñar. Qué bonito, ¿eh?
Qué bonito.
El viaje de Pedro, esa sí, iniciativa señor. De fin de semana. Me gusta mucho.
Pues sí.
José Antonio López, desde Valencia, este finde toca médicos y revisión. El sábado, analítica y resonancia magnética. El domingo también, otra resonancia magnética. Un abrazo, familia, y deseando volver al estudio para haceros otra visita. Peter Parla, este fin de descanso, ni me muevo. Un abrazo a Cristina de Castro, que está despierta hoy viendo Vikingos. José Ramón Bonet, este fin de planarraco. Veréis, el sábado de O'Neill salgo pirando para Alicante. De Alicante, tronco el ave. O sea, tú imagínate aquí el lenguaje de José Ramón Bonet que me ha impactado, ¿eh? Mira, el sábado de O'Neill pirando para Alicante, de Alicante tronco el ave y pitando para Madrid a ver el concierto de Yo fui a la EGB en el Wizzing Center. Y después, pues nada, fiestón por Madrid. Ya está todo preparado. Entradas, billetes, el Spidifen para el día siguiente, que ya lo dice el refrán, nochecitas de desenfreno, mañanitas de ibuprofeno.
Es lo que suele pasar cuando ya vamos cumpliendo añitos, luego para la noche al día siguiente, por poco que hagamos, ya estamos hechos polvo.
De hecho, también el domingo hay que tomarse ibuprofeno. El viernes.
Y el lunes empiezas a ver la luz del día y como te tomes un vino con gaseosa el lunes, ya otra vez va fastidiado. Es impresionante. Bueno, son las 4 y 20 de la mañana. Estamos en directo acompañándote. Alejandra Estevez, buenos días.
Muy buenos días, Fulpo.
Tú te vas a encargar de Twitter, ¿no?
Yo me voy a encargar de Twitter, @poniendocalles. Estamos preguntando lo mismo que en Facebook, pero solo que ahí los que sean más de Twitter, que dejen un mensajito que yo los leo.
Pues venga, vamos a lo que vamos, porque antes de nada, desde Poniendo las Calles, queremos hacer un llamamiento a todos los ponedores. Yo creo que para que los que podáis, para los que podamos y queramos, pues donemos sangre. Es una práctica que deberíamos hacer todos siempre que podamos, porque como dice el lema, donar sangre es donar vida. Fíjate, son varios los hospitales de diferentes localidades que están haciendo esta llamada y queremos ser parte de esa voz, más que nada porque si algo tiene la familia ponedora es que es muy solidaria. Por ejemplo, los hospitales madrileños necesitan con urgencia donaciones de sangre del grupo cero, cero negativo, cuyas reservas están en alerta roja, mientras que son necesarias para dentro de 2 o 3 días las de los grupos cero positivo, AB positivo y B positivo. Atención, porque han informado el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Las plaquetas tienen una duración de tan solo días y son imprescindibles en varios tratamientos, por lo que la sangre, que solo puede obtenerse mediante donación, es necesaria para el funcionamiento diario de los hospitales. Lo dicho, quien pueda, que se acerque a su hospital más cercano y done un poco de su sangre para quien la pueda necesitar.
El ser humano tiene una pregunta sobre sus orígenes y también sobre su procedencia. Cualquiera de nosotros encuentra placer en saber cosas de los abuelos, de los bisabuelos, en bucear en los lugares donde nacieron y también donde se movieron, e incluso en conocer datos que al final son los nuestros, y más cuando esto se refiere a la totalidad de la humanidad. Hace decenas de miles de años se produjo en nuestra historia pues un cambio esencial, que es la transición del nomadismo al sedentarismo. Los pueblos que se desplazaban constantemente recolectando y viviendo de lo que encontraban, pues establecieron sus reales en un sitio determinado y allí fueron desarrollando poblaciones donde, por ejemplo, ya fue posible domesticar animales o incluso cultivar plantas. ¿Verdad que sí, Alejandra?
Sí, así es. Este cambio esencial es difícil de documentar, pero resulta que hay unos españoles que desde el año 2014 están trabajando en un yacimiento neolítico en Jordania y han encontrado allí los primeros suelos que estas primeras poblaciones sedentarias trabajaron hace nada más y nada menos que 10.800 años para hacer sus casas y sus poblados. Es una aventura fascinante. Un grupo de arqueólogos está desvelando los suelos porque han encontrado los suelos policromados. Y atento a esto, a este suelo lo podríamos llamar el primer hogar de la humanidad.
Impresionante. Atención, ponedores, porque fin de semana de COPE han hablado con don Juan José Ibáñez, que es arqueólogo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Y fíjate, verás que tiene cosas que contar tan interesantes como que aquellas personas establecidas, que estaban establecidos en tiendas o covachas, pues montaban y desmontaban cuando se movían las huestes de sus poblados para constituir las bases de una vivienda sólida y firme.
Efectivamente, pues son el paso, podríamos decir, de las cabañas a las casas.
Bueno, y te estarás preguntando, ¿cómo pueden saber que es el primer hogar de la humanidad? Pues por la evolución del suelo. Mira, escucha.
Bueno, sabemos que son tan antiguas porque hemos fechado restos carbonizados de semillas que estaban encima del suelo, y por la técnica de carbono 14 nos han dado esta cronología. El proceso de sedentarización es progresivo. Primero comienzan las cabañas de hace 20.000 años, son cabañas excavadas en el terreno ligeramente, y después lo que ponen son unas ramas y unos palos Entonces son cabañas muy poco estables, de gente que vivía allí pues unas semanas. Posteriormente, pues hace unos 12.000 o 15.000 años, comienzan a hacer cabañas más estables, también excavadas en el terreno, todavía con postes de madera, con suelos de tierra. Y ahora, en esta fase que hemos encontrado nosotros, hace 10.800 años, son las primeras casas en que los suelos ya son estables. Y entonces, ajá, mientras antes tiraban la basura dentro de la casa también, y entonces cuando excavamos una cabaña de hace 15.000 años, encontramos los restos de alimentación y los útiles sobre en el interior de la casa, aquí en el interior de la casa no encontramos nada, porque todo lo tiraban fuera. Tenían un nuevo concepto de la basura y del hogar, y esto a esto contribuye mucho los suelos de cal. Son suelos muy elaborados y que permiten una limpieza sistemática del interior.
Claro, la cal, el truco está en la cal. No veas cómo controlaban estos jordanos, ¿eh? Fíjate lo que nos cuenta Juan José Ibáñez.
No, son suelos que están cubiertos de una lechada de cal. Entonces la cal se fabrica calcinando la roca, la piedra caliza. Para eso hay que llegar a temperaturas de hasta 800 grados. En el yacimiento hemos encontrado hornos donde calcinaban esta cal. Y entonces lo que hacían era una pequeña hondonada en el terreno, ponían la madera, las piedras, lo cubrían todo con más madera y allí quemaban la cal. Después la machacaban, la juntaban, lo unían a arcilla y agua y ponían sobre el suelo, ponían las lechadas de cal, hasta tres diferentes, desde las más groseras a la más fina. La última era una lechada muy fina en la que se mezclaba la cal con óxido de hierro. Y eso es lo que daba el color rojo.
¡Qué
bonito! Y después lo pulían todo con piedras para que quedara una superficie completamente lisa que no tendría nada que envidiar a los terrazos que tenemos en nuestras casas.
Fíjate, la cal tenía muchos usos. Por ejemplo, se usaba como pegamento para crear armas, hoces, proyectiles. Y otra cosa muy, muy interesante que nos contaba Juan José Ibáñez es la evolución de las casas.
Así que el poblado adquiere una complejidad enorme, entonces.
Pasaron de chozas dispersas ovaladas de una sola habitación a tener casi la estructura de una vivienda moderna, de 30 metros cuadrados y con habitaciones.
Eso es, sí, y después una estructura muy similar a lo que son nuestros pueblos. Habitación en pendiente, calles que se estructuran en perpendicular a la pendiente, unas encima de otras con calles intermedias.
Es impresionante. Fíjate, hay un dato que nos ha llamado muchísimo la atención. La casa más antigua está datada en 10.800, pero allá por el 7.000 hubo un éxodo rural que marcó un antes y también un después.
Al principio calculamos que el poblado pudo tener unas 100 personas, varias decenas, entre 80 y 100 personas que pudieron ocupar aquello en los primeros momentos, pero al final el poblado va creciendo y podemos calcular que en torno a 1.000, 1.500 personas estaban habitando el poblado en torno a 7.000 años antes de Cristo. Y en ese momento hay un abandono de ese poblado. Uh-huh. Y esto sucede en varios yacimientos de la zona. Se ve cómo los poblados van creciendo mucho en su tamaño, pero llega un momento que se abandonan. Entonces la gente comienza a vivir en pequeños poblados dispersos.
Ajá.
Así que hay una reestructuración de la forma del hábitat. Y se ha hablado con ello de un colapso de una forma de vida y un inicio de otra manera de asentarse.
Los arqueólogos tienen especial atención en saber por qué ese modelo de vida no fue viable y se produjo ese colapso.
Puede ser un tema de recursos, un tema de relación con el medio ambiente o quizás en términos sociales. Porque, claro, la complejidad social implica organizar a 100 personas o a 1.500 no es la misma.
La época que están estudiando es de 7.000 años antes de Cristo, donde la población era muy concreta, pero también con alguna similitud a la nuestra, porque ya había signos de domesticación y plantaciones agrícolas.
Hay cereales, hay leguminosas, tenemos cabras, también bóvidos, y en ese momento es cuando se está produciendo el proceso de domesticación de todos estos, de plantas y animales. Y sobre ello sabemos pues que son poblaciones que había una gran mortalidad infantil, que eran personas de una robustez similar a la nuestra, igual algo más gráciles, y que tenían un ritual muy complejo en el que primero enterraban a los individuos, al de un tiempo había rituales de recuerdo, en las que se abrían las tumbas, se extraían cráneos y había una ritualidad con respecto a los ancestros que les vinculaba con su pasado y con su territorio. Uh-huh. Aquí hay también cambios en los comportamientos rituales que llevan a una sedentarización en términos sociales, económicos pero también en las formas de pensamiento.
Absolutamente fascinante, ¿verdad que sí? Gracias a todo este equipo que está, bueno, buceando en nuestros orígenes, la verdad que nos permite conocer cómo vivíamos hace 7.000 años, hace 10.800 años. Así que desde Poniendo las Calles damos las gracias por esta información que nos ha dejado a todos alucinados. Son las 4:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, gran versión de los Centellas de Utrera, los que popularizaron en los 2000, en los 90, el toro enamorado de la luna.
Tu sonrisa la imagino sin miedo, invadido por la ausencia, me devora la impaciencia, me pregunto si algún día yo te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío y tus llamadas son muy cortas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí, ¿por qué no? Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre la puerta, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. We continue. A menudo me recuerdas a mí.
El clásico, bueno, el original es de Roque Narvaja, la popularizó Miguel Ríos, pero ahora los Centellas no lo han hecho nada mal. 4:31 de la mañana, hora menos en Canarias, a los ponedores les estamos preguntando en Facebook cuáles son sus planes de fin de semana. Aquí hay que coger ideas porque se pueden hacer cosas muy chulas.
Sí, Luis Javier Paredes, por ejemplo, nos ha dicho que se le acaban de poner los pelos de punta con el himno de Santa Bárbara, que muchas gracias por haberlo puesto.
Bueno, hemos hecho lo que un ponedor nos ha pedido.
Hay mucha gente emocionada, sí. Edu Freitas también ha dicho que, claro, que espectacular el arranque. Jaime Navarro sí que nos habla de planes. Dice que para él sus planes son pasar el día en familia y sobre todo llevar a su hija Carla a jugar al parque.
Toma ya.
Cusco Miñana, en Trujillo, mis planes son estar con mis hijas y jugar un poquito al fútbol.
Muchas gracias a todos los ponedores que nos estáis dejando mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Doy la bienvenida a Emilio Rodríguez, a Javier Traver, a Mariola Sánchez, a Nomo Montero, a Javier Alcalá, a Alberto Epis, a Pedro Freddy Mena, Daniel Montero, Susana Corbella, Juan Bella, José Luis Casado, Manolo del Moral, Julio César Rey, Paco Sánchez, Óscar Triana, Iván Zambrana, Maya Joaquín, José Antonio Rodríguez y Eras Bazán. Son ponedores que nos acaban de seguir. Somos ya 34.081. Esto en Facebook, pero en Twitter también hay ambiente.
También hay ambiente en Twitter, arroba poniendo calles. Manuel Valentín, buenos días, trío Calaveras. Pues voy a intentar algo que casi ni me acuerdo lo que es. Dormir más de 8 horas seguidas. Un beso a todos. Y Edwin dice, hola guapos, os saludo desde Asturias. Soy transportista, llevo prensa de Bilbao para Oviedo. Sois los mejores, un saludo.
Muchísimas gracias. Mensajes que iremos leyendo a lo largo del programa. Y ahora jugamos pues a lo que jugamos todos los viernes hasta ahora. Nosotros representamos la escena de una película súper conocida y tú, en base al guión, porque la interpretación lo vamos a hacer como lo vamos a hacer, pues si sabes a qué película pertenece la escena que representamos, te puedes llevar un lote de 10 CDs. Estamos en directo.
¿Grajeas de todos los sabores?
Sí, hay de chocolate, de espinacas, de hígado y callos. Una vez encontraron una con sabor a mocos. Mira, te presento a mi rata Srabbers. Patética, ¿verdad?
Sí, un poco.
Red me enseñó un hechizo para hacerla amarilla. ¿Te gustaría verlo?
Sí.
¡Rayo y...!
Hola, perdón. ¿Habéis visto un sapo? Un chico llamado Nevi ha perdido una.
No.
Ah, estáis haciendo magia. Vamos a verlo.
Rayo de sol, margarita con mantequilla, volvete amarilla esta ratilla.
Bueno,
¿estás seguro de que eso es un hechizo? Porque no parece muy efectivo. Yo solamente he probado algunos, cuanto muy sencillos, pero me han funcionado, por ejemplo, Oculus Reparo.
Oh,
Es bueno, ¿a que sí? Los dos deberíais ponerles ya las túnicas. Estamos a punto de llegar. Por cierto, tienes sucia la nariz justo aquí.
¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar? Marca el teléfono gratuito del estudio 950-6006 porque te puedes llevar un lote de 25 CDs de mi colección personal.
Bueno, nos vamos con las noticias del día, que son muchas las que traigo. En el capítulo de trabajos que no están pagados, Pulpo, que de esto hay, tengo que hablarte de una azafata a la que le ha tocado limpiar el trasero a un pasajero.
Pero por favor.
¿Cómo te lo cuento? La mujer trabajadora de una aerolínea de Taiwán cuenta que el hombre, que pesa 200 kilos, pidió que le llevaran al baño. Claro, las cosas como son. Tú imagínate los inodoros de un avión, Pulpo, que no entro ni yo.
Hombre, pero
yo... Una persona que pese 200 kilos, deberían hacerlos más grandes, las cosas como son.
Tú las piernas las tienes que dejar fuera, ¿no? En el baño de un avión.
Yo precisamente en el baño de un avión no me sucede, pero ahí en sitios donde tengo complicado
entrar. Claro, yo lo entiendo. Tú tendrías que ir la parte de arriba donde se ponen las maletas de mano.
No, yo tengo las piernas muy largas, pero el cuerpo no. Entonces ahí lo equilibro.
Entonces eres como una chincheta. Como una chincheta, ¿no?
Soy una garza. Tú sabes que yo tenía un mote en el colegio que era uno de ellos era jirafa.
Bueno, claro, en aquella época.
Las piernas largas. El cuello también lo tengo esbelto. Bueno, vamos a ver que nos liamos. Lo peor de todo es que la urgencia del hombre, que necesitaba ir al baño, era debida a aguas mayores. Así que tras sujetarle la puerta para que pudiera hacer sus necesidades, tras bajarle el pantalón, tras bajarle los calzoncillos, el hombre pidió por favor que le limpiaran el trasero porque él no se lo podía limpiar solo. Claro. La historia sé que parece increíble, pero es real. La mujer, sin saber qué hacer, le dio apuro dejar al hombre manchado.
Que también menuda situación.
Y dijo, bueno, pues voy a limpiarle. Pero la cosa no quedó aquí, Pulpo. Porque cuando ya le estaban limpiando, el pasajero solicitó que lo hiciera más profundo.
¿Perdóname?
Y según ha afirmado la azafata...
¿Que rascara?
Comenzó a emitir quejidos de placer.
Por favor.
Ahora la empleada de esta compañía taiwanesa ha anunciado que va a denunciar al hombre por acoso sexual, algo que, por supuesto, le respalda a la compañía. Y no nos extraña, menudo panorama, ¿eh? Yo creo que me habría negado, porque otra cosa es que mi trabajo consiste en ello. Hombre, que seas cuidador que y estás cuida preparado enfermos, para claro ello y, vamos, pero
por supuesto, una azafata y esa situación...
El colmo me parece.
Claro, y que estés ahí limpiando y que diga... ¡Ah!
Las azafatas tienen una entrevista, son unas ponedoras.
A mí me gustaría hablar con esta chica, ¿eh?
Que los que trabajan como auxiliares de vuelo deberían llamarnos alguna vez, alguno, para contarnos anécdotas.
Mira, como
porque también han tenido que ver en el que está borracho y se pone pesado.
Claro. El que vomita.
El que va con una criaturita que está llorando todo el viaje.
El que tiene mucho miedo.
O sea, podríamos sacar anécdotas las que quieras.
Pero primero, si te parece, tenemos que localizar la gente que nos escucha desde fábricas.
Exactamente. Vale. Necesitamos a gente que está en fábricas, que nos mande mensajes desde Facebook y que nos dé sus datos.
Que esté trabajando, que esté ahí en una máquina, que esté haciendo cosas,
de lo que
¿no?
sea.
Claro, tenéis que ponernos en contacto con nosotros. Queremos hacer un programa íntegro de gente trabajando en fábricas.
Ahí está. Bueno, Pulpo, ¿tú cuándo supiste que Carla era una niña? ¿Os lo dijo la ginecóloga? ¿Os enterasteis cuándo nació? Porque hay gente que no lo quiere saber.
No, yo pregunto todo. Como a los 3 meses de embarazo.
Vale. Ahora se ha puesto muy de moda conocer el sexo del bebé que esperas, pero de forma especial.
¿Especial?
Es decir, hay a gente que le parece muy frío llegar allí a la consulta del médico, que te hagan una ecografía y que tu ginecólogo te diga, pues vais a tener un niño. Pues no le gusta.
Pero bueno, ellos tú le quieren... puedes decir que no te diga nada antes
de nada.
No, pero
que hay gente que lo quiere saber de forma especial. Saberlo antes de dar a luz, pero de una forma especial.
¿Especial?
¿Sabes cómo se hace esto?
No.
Bueno, a través de fiestas o rituales para hacer esta importante revelación. Los papás lo que hacen es que llevan en un sobre cerrado el resultado de la ecografía, le piden al ginecólogo que no les diga nada y que meta el sexo del bebé en un sobre. El ginecólogo te dice, niño, te lo mete en un sobrecito y tú llevas ese sobre cerrado a un local donde te hacen fiesta. Por ejemplo, de tartas o con globos
qué
o con
bueno.
lo que sea.
Me está gustando, ¿eh?
Vale, bueno, pues entonces, a ti te organizan ese sarao para descubrir si vas a tener un niño o una niña. ¿Mediante qué? Pues mediante el color, de lo que sea.
Qué
por ejemplo, tú llegas a la fiesta y los globos son rosas y ya sabes que la niña... Que lo que te viene es una niña.
Claro.
O tú llegas a una fiesta y la tarta es azul.
Pues ya está.
Tú ya sabes que
pitufo,
el niño...
Va a tener un pitufo.
Es azul. Bueno, pues ahora un restaurante ha inventado una nueva forma. El ritual de la lasaña. Y tú dirás, hombre, con un globo y con una tarta, ¿vale? Pero con una lasaña, ¿en qué diferencia la lasaña para que yo sepa si tengo un niño o una niña? ¿Le van a meter algo como en el roscón de Reyes?
Hombre, algo así tienen que buscarle, claro.
Pues no, no. Utilizan dos distintos tipos de queso. ¿Vale?
Dos distintos
tipos de queso. Si es un niño, utilizan queso azul. Y si es una niña, queso rosa, que este no le conozco
yo. ¿Cuál es el queso rosa?
Pues no lo sé, pero será el que tenga un color más rosáceo, así marmóleo.
Que le pongan una pantera rosa de esos, pues, de que hemos comido toda la vida.
Pues efectivamente, esa sería otra opción. La publicidad del restaurante es la siguiente. ¿Quieres una forma divertida de revelar el sexo de tu bebé? Nuestra lasaña de revelación de género es su respuesta. Celebra la nueva adición de su familia con nuestro paquete catering, que incluye una lasaña de queso rosa o azul, rollitos de ajo y ensalada. ¿Qué te parece?
Me parece muy bueno.
Estoy flipando.
Está guay, está conseguido, ¿eh?
Estoy flipando.
Ya está conseguido.
Bueno, Pulpo, ¿tú qué tal te llevas con tus suegros?
Como los actuales. Perfectamente, claro.
Bueno, yo tampoco tengo ningún problema, aunque es cierto que normalmente la relación con la familia política suele ser difícil, complicada, suele haber alguna que otra rencilla.
No sé.
Sí, suele haberla. Pero menos mal que no vivimos en Turquía, porque ahí te cuesta pasta encima.
Claro.
No asistir, por ejemplo, al funeral de tu suegro puede acarrear una multa de 2.000 euros.
Jolín.
Esto le ha ocurrido a una mujer que ha sido condenada a indemnizar a su todavía marido con esa cantidad por no acompañarle durante el entierro de su padre. Al parecer, la pareja se estaba divorciando cuando se produjo la muerte del hombre. La nuera, que se había ido de casa alegando grave incompatibilidad, decidió no acudir al funeral de su suegro. De esto que tú puedes... Esto se puede entender como: no vamos a liarla ahí en pleno entierro. Tú sabes, te estás separando de tu pareja,
hombre,
se le muere el padre y estás en esa cosita de...
¿Voy o no voy?
¿Voy o no voy? Ya. Porque lo mismo, si yo iría, pero si voy lo mismo me monta, ¿tú qué haces aquí? Tal. Como que no quieres liarla.
Es una situación complicada, ¿eh?
Es una situación incómoda y complicada.
Yo he pensado eso también.
Pues al parecer hizo mal. Al no ir, su ya ex marido la denunció y el juez ha entendido que el hombre lleva razón en denunciarla. El tribunal turco ha entendido que no acudir al funeral de su suegro vulnera la responsabilidad de cuidar del cónyuge en un momento complicado. Para que veas, ¿eh? Yo aquí quiero que obliguen también a acudir a determinados eventos bajo multa económica.
Pero bueno, el cónyuge o al excónyuge entonces, ¿no?
Pues estaban en proceso de separación.
Claro, es que...
Entonces el hombre se ha agarrado ahí como un clavo ardiendo y ha dicho, esta lo ha hecho mal.
Ya, pero bueno, no sé, también puedes evitar con eso
males
que te
mayores.
Monten el circo, ¿eh?
Así lo veo yo también.
Claro.
Nos vamos ya con la música. Escuchamos a Miguel Bosé, porque es uno de los artistas españoles más reivindicativos con la situación en Venezuela, Pulpo. Tras la autoproclamación de Guaidó como presidente del país caribeño, el cantante ha pedido a Sánchez que se posicione cuanto antes, ¿eh?
Uf, que espere sentado.
En un tuit, el cantante ha comentado: señor presidente, ¿para cuándo su apoyo público a Venezuela? Toda España y el resto del mundo espera su posicionamiento, que hasta ahora solo ha sido privado. ¿Para cuándo? O Pablo no le da permiso.
Toma.
Quedamos a la espera.
Eso a Miguel Bosé. Eso a Miguel Bosé. De la marinera. 4:42. Perdón, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE. Un abrazo y nuestro saludo a los funcionarios de prisiones, a los presos, que nos escuchan muchos, también a la policía y a los guardias civiles, a la gente que nos protege, un abrazo bien fuerte, a la gente que está en los hospitales, a la gente que está en los polígonos, a la gente que está en la carretera, a los que van a los mercas ahora mismo, tanto a vender como a comprar, a la gente que está en la carretera, camioneros, esos furgoneteros, esos paqueteros. Un abrazo y gracias por poner las calles con nosotros. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006. Ese teléfono que tienes que marcar para contarme cómo estás poniendo las calles ahora y sobre todo para llevarte el diploma oficial de ponedor de calles, Eloy. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Ahora mismo en Ponte de Hume.
Ajá. ¿Qué tal tiempo tienes por allí?
Maravillosa noche he tenido.
Ajá. ¿No te está lloviendo?
No, no ha llovido, no ha habido niebla. Perfecto.
Ajá. ¿Y estás trabajando o estás en la cama?
Estoy trabajando.
¿A qué te dedicas, Eloy?
Soy chofer en la recogida de leche.
¡Ah, qué bueno! ¿Llevas un camión de recogida de leche?
Un camión de recogida de leche, sí, señor.
¿Y a qué hora se recoge la leche?
La leche esta que recojo yo se recoge por la noche. Pues una leche, digamos, especial, que se denomina pastoreo, uh-huh. Que es para... que es una leche que se ordeña ayer,
¿sí?
Y se prepara esta noche y ya sale a la venta mañana.
¡Qué bueno! ¿Y en concreto qué es, el leche de oveja, leche de vaca?
Leche de vaca.
Qué bueno. Y me imagino que es una leche que va a refrigerada y que irá a algún sitio donde se tenga que preparar, ¿no?
Correcto. Ahora llega a la fábrica, descargamos y ya la termizan para prepararla, empaquetarla y a funcionar otros compañeros, a llevarlas a supermercados y demás.
Me imagino que, al igual que en casa, la leche es como muy delicada. Me imagino que transportarla una vez que ha sido ordeñada tiene que ser también muy delicado, ¿no?
Es muy delicado, está muy controlado. Nosotros, cada ganadero que cogemos, tenemos que coger muestra de cada tanque de leche que tenga.
Claro.
Y luego, otra vez, cuando llegamos a la fábrica, el encargado de la descarga coge otra muestra del camión. De cada tanque que tenemos, que está dividido en tres tanques, él coge otra muestra, analiza, que no tenga acidez, que no tenga antibióticos, muy importante, pues si no, la leche no vale. Y que la leche esté perfecta para poder descargar y trabajarla.
Jolín, Eloy, y actualmente yo he oído que no se puede tomar la leche recién ordeñada. ¿Pero esto es por ley, por la Organización Mundial de la Salud o es un bulo?
Ahí ya me pilla. Yo la tomo recién ordeñada. Yo siempre hay algún ganadero que le pide una botella de leche, me la da, llego a casa, la hiervo... Y un colacao genial queda, ¿eh?
Eso me imagino, o sea, eso es una delicia. Yo me acuerdo hace muchos años con mis padres, yendo a por Cantabria, yo me acuerdo que era por Cantabria, que es que nos la ordeñaban y la tomábamos, ¿eh? Estaba...
Y no se moría nadie, pulpo, ¿eh? Uh-huh.
Pero,
no se moría nadie.
Claro. Sin embargo, lo que no se puede hacer es venderla así.
Eso creo que no. Uh-huh. Como mucho una termización,
claro,
porque hervirla hay que hervirla. Ahí había hace tiempo aquí en la zona de Galicia unas máquinas expendedoras que venía la leche del ganadero a la máquina y la comprabas tú, llevabas tu botella y tú mismo te servías un litro, dos, los que necesitaras, y era leche recién ordeñada, pero siempre trabajada. No se puede vender la leche sin termizar, por lo menos.
¡Qué maravilla! ¿Y siempre te has dedicado a esto, Eloy?
No, llevo 9 meses, pulpo.
Uh-huh.
¿9 meses?
¿Estás contento?
No me quejo, podría ser peor. Es durilla la noche, porque la noche es dura, la recogida es dura, porque nos movemos por sitios y caminos que entra el camión de casualidad.
Me imagino, claro.
Y es bastante peligroso. Yo, por ejemplo, voy a unos montes que, vale, subir está muy bien, pero luego hay que bajar. Y bajar con 12.000 litros, más lo que pesa el camión, hay que frenarlo, ¿eh? Y mojado o con hielo, pulpo, ahí... Es muy, muy peligroso.
Uh-huh.
Te sales, tienes cualquier avería y ahí no te encuentra nadie hasta el día siguiente, ¿eh?
Qué barbaridad, Eloy. Ten mucho cuidado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en el camión. Y nos hace mucha ilusión saber que el mundo de la leche, que el mundo lácteo también pone las calles con nosotros, ¿eh?
Lo pone. El mundo lácteo mueve aquí en Lugo. Dijo los compañeros de COPE Lugo que es el 18% del interior del PIB.
Uh-huh.
Que mueve el sector lácteo aquí en Lugo.
Qué barbaridad. Eloy, mil gracias por escucharnos. Que tengas una maravillosa mañana.
A vosotros, como siempre.
Gracias, Eloy. Hasta luego. 4:48, hora menos en Canarias. Sector lácteo también pone las calles con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que está pasando ahora en IFEMA?
Bueno, pues Carlos, a pesar de los intentos de la policía de evitar que los manifestantes llegaran...
con el testimonio de los protagonistas de la información.
¿Entiendes que haya gente que no vuelva a coger un taxi después de esto?
Y esos son los riesgos, pero es que probablemente en esta situación el fin del taxi no está muy lejano.
¿Las VTCs marcharían de la ciudad condal?
Bueno, no es una cuestión de que marcharíamos. La realidad es que nos expulsan.
Con los directamente afectados.
¿Cómo está la situación ahí? ¿Cómo ha llegado usted?
Terrible. La única
y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Qué esperan de las personas a las que no les han dejado coger un avión? ¿Creen que esos van a ser futuros usuarios felices del taxi?
Porque en tiempos de cambio necesita referentes como Carlos Herrera. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Pues en 11 minutos llegaremos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Yo voy a seguir mencionando y dando la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir. Víctor Bosor Piru, Raúl Carrillo, Ana González, César Valentín Pinedo, Tomás Albero Aguado, Emilio Rodríguez Álvarez, Javier Traver Comins y Mariola Sánchez. La demostración de que estamos aquí en directo como vosotros poniendo las calles. Y ya sabéis que todos los viernes tienen un olor especial y también un sabor diferente. Y eso lo notamos porque los ponedores... nos metemos en la cocina con Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos de maravilla, hermano, y deseando además que nos cuentes. A ver, ¿qué platos nos has preparado para este fin de semana?
Pues mira, para este fin de semana os traigo unos espaguetis con frutos del mar, un solomillo de ternera al estrogonoff y un pudding de ensaimada. ¿Qué te parece, Pulpo?
Me parece que está muy bien, que nos gusta mucho meternos en la comida, en la cocina, en el fin de semana para cocinar y comer muy bien. Y yo creo que además meterse unos hidratos con frutos del mar está francamente bien. A ver cómo son esos espaguetis.
Ingredientes para dos personas. 200 gramos de espaguetis, ¿sí? Que coméis más, meterle 250.
Bien.
En seco. 50 gramos de calamar limpio, otros 50 gramos de almeja, 50 gramos de gambón crudo, un diente de ajo picadito, medio vaso de vino blanco, 20 tomatitos cherry enteros, media cebolla picadita, aceite de oliva, sal y pimienta. ¿Cómo hacemos estos frutti di mare? Uh-huh. Como se dice en Italia. Lo primero, dejamos las almejas en agua con un puñado de sal para quitar de la tierra durante unos 30 minutos. Mientras, pues lo que vamos a hacer es ir pelando los gambones. Pelamos los gambones, cortamos el calamar a rodajas y ahora en una sartén al fuego le damos máxima potencia. Añadimos como 3 cucharadas de aceite de oliva y cuando la sartén esté ahí caliente, echamos el ajo, la cebolla, ya todo picadito, y lo vamos a sofreír todo picado y todo junto, ¿vale, ponedores? Y lo vamos a sofreír durante 2-3 minutos. Uh-huh. Pasados esos 2-3 minutos, echamos los calamares y salteamos hasta que empiecen a coger así un bonito color. Echamos los gambones, salteamos un poco... Y lo que vamos a hacer es sacar para que no se hagan mucho. Acto seguido, echamos las almejas ya limpias, los tomates y salpimentamos el tomate con las almejas. Y lo vamos a saltear durante un minutito, 2 minutos, con los gambones y el calamar apartado, ¿vale? Uh-huh. Ahora, lo que vamos a hacer, una vez que esté hecha la almeja y el tomate, lo juntamos otra vez todo, salteamos un minuto más y pasado ese time, lo que vamos a hacer es meterle fuego medio... Le añadimos el vino blanco y lo vamos a dejar reducir. Cuando la salsa sea así trabadita, añadimos la pasta ya cocida, la hacemos al dente, le metemos los gambones, salteamos todo, lo integramos todo bien y servimos pues en plato hondo. Le ponemos un poquito de perejil fresco picadito por encima y ya solo nos va a quedar... disfrutar.
Pues mira, disfrutar, eso es lo que hay que hacer siempre que uno se mete en la cocina, que es un sitio maravilloso, la verdad que sí, Alberto. De segundo decías que teníamos un solomillo de ternera al estrogonoff.
Correcto, un solomillo que corre que te pillo. ingredientes para dos personas, 300 gramos de solomillo, lo vamos a cortar así en medallones finitos, 30 gramos de mantequilla, una chalota picada, 6 champiñones, 3 pepinillos en vinagre, una cucharada de pimentón dulce, de las pequeñitas, de las de café, 15 mililitros de coñac, 2 cucharadas de caldo de carne, 200 mililitros de nata para cocinar, una cucharada de mostaza de Dijon y sal con pimienta, sal y pimienta. Uh-huh. Vamos a estrogonear, ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Sellamos por los dos lados los medallones de solomillo durante un minuto.
¡Qué rico!
Cara A, cara B. Reservamos. Ahora, en la misma sartén, echamos la mantequilla y vamos a sofreír la chalota con los champiñones. Los champiñones en bastones, a cuadraditos, laminados, como más os guste, ponedores. Pasados esos 3 minutos, le metemos el pepinillo picado, la cucharadita de pimentón y sofreímos un poco. Importante, que no se queme el pimentón, ¿vale? Seguidamente, echamos el pimentón, sofreímos 10 segundos, 15, y echamos el brandy. el coñac. Y lo que vamos a hacer es dejarlo reducir durante un minuto. Añadimos las cucharadas de caldo de carne, lo mezclamos bien, echamos el bris de nata, unas gotitas de limón, la cucharada de mostaza de Dijon, lo movemos todo para que se cree ahí la magia de esta salsa.
Que se entienda los
metemos
sabores.
La carne dentro, lo vamos a dejar cocinar a fuego fuerte durante unos 5 minutos, no mucho más. Si veis que se va a poner muy dura, cocerlo durante, dejarlo cocinar durante menos tiempo, entre 3 y 5 minutos. Pasado ese tiempo, pasado ese time, lo acompañamos con un poquito de arroz cocido y ya vais a ver lo bueno que está.
La verdad que me recuerda a mí cuando me miro al espejo, Alberto, de lo bueno que está todo, hijo. Vamos con ese momento especial para los golosos, nos acercamos al postre, decías un pudding con ensaimada.
Correcto. Ingredientes para gente, para 8 raciones, porque siempre queda ahí para luego el café o por la noche
para la tarde.
Te escapas ahí a la nevera.
Muy bien.
1 litro de leche, 8 huevos, 60 gramos de azúcar, 150 gramos de ensaimadas, un palito de canela, una corteza de limón y caramelo líquido. ¿Cómo se hace? Pues cogemos la leche, la ponemos en un cazo con el azúcar y la mezclamos hasta que se disuelva, hasta que se disuelva el azúcar. Uh-huh. Añadimos la canela, la cáscara de limón y vamos a dejar hervir. En el momento que empiece a hervir, apagamos el fuego y reservamos, le colocamos una tapadera. Ahora, mientras hemos dejado reservar, colocamos la leche en el bol, pero cuando la tengamos templada, ¿vale? Cuando tengamos la leche templada, le vamos a meter los huevos. Batimos bien, con alegría y energía, y ahora vamos a coger un molde y en el fondo le vamos a añadir caramelo. Lo que os digo siempre, podéis hacer el caramelo vosotros con el azúcar y dejar que se haga, o hacer trampa y comprarlo ya hecho. Le metemos la ensaimada troceada encima del caramelo, le echamos la mezcla esta de leche y huevo que hemos hecho anteriormente, lo metemos al horno, al baño María, a 160 grados hasta que esté cuajado. Eso ya lo vais pinchando, vais mirando hasta que mole, que esté hecho. Dejamos enfriar, desmoldamos, lo castigamos en la nevera, que eso es lo malo de los postres, castigarlo a la nevera para que se enfríe, y una vez que esté ahí bien frío, bien fresquito, pues lo mismo que los otros dos platos, la vais a gozar y mucho.
Pues Alberto Valle, Sony 56, las 4 de la mañana, 3 en Canarias, muchísimas gracias, un viernes más por alimentarnos la vida. Un abrazo y hasta el próximo viernes.
Bueno, que paséis buen fin de semana y lo que os digo siempre, disfrutad de la vida. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego, Alberto Valle! Bueno, pues seguimos poniendo las calles. Celia Ramírez nos acaba de seguir en Facebook. Estamos a 13 ponedores. Necesito 13 ponedores que nos sigan para alcanzar la cifra hoy de 34.100. Demostremos que solamente nosotros ponemos las calles y además que estamos aquí en COPE. ¡Buenos días! We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that rocky road. But here we are still around. We thought about someone else. But neither one took the bait. We thought about breaking up. Now we know it's much too late. We are back. Hoy a los ponedores les estamos preguntando cuáles son sus planes para el fin de semana. También nos pedimos que compartáis la publicación. Alguien de los que lo hagan, bueno, pues se va a llevar un lote de 10 CDs.
Manuel Valentín dice que va a intentar algo este fin de semana que no hace entre semana, que es dormir. Jesús González, desde las 10 de la noche haciendo cola hasta las 9 estoy para recoger unas entradas para un festival del Botillo en el Bierzo. La oficina abre a las 9 de la mañana. Mientras ponemos calles unos cuantos. Begoña Rejado, este fin de semana tengo previsto primero ir a nadar para ponerme en forma y después ir como voluntaria a una guardería a pasar la mañana con mis pequeñitos. Paco Alonso está en Valdez Valdebebas, baldeando las calles con el camión, y el fin de semana dice, toca sacar todos los cacharros de la cocina porque vamos a cambiar los muebles.
Muy bien.
Jorge Fabián, el sábado de cena con la parienta y el domingo me toca baby shower. Juan Carlos ATM, mis planes son celebrar mi cumple que este año cae en sábado. Espero estar el lunes con vosotros, sois muy grandes y qué grandes somos todos los nocturnos. Abrazos.
Pues muchas gracias, porque todos tenéis una responsabilidad, incluso la gente que está en la cama ahora mismo escuchando la radio. Hay gente que dice, Pulpo, entonces yo no soy ponedor. Si estoy en la cama escuchando la radio, yo no soy ponedor. Pues sí, sí lo eres, porque solamente por estar ahí haces que nuestra comunidad de ponedores se incremente, que nos echemos un cable los unos a los otros, nos apoyemos para levantar el país, que eso es muy importante. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estás escuchando un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que se hace en directo todos los días en la cadena COPE, y que en la próxima hora vamos a seguir disfrutando de este viernes tan maravilloso. En los próximos minutos vamos a resolver, por ejemplo, el título de nuestra película secreta, y además nos va a acompañar un ponedor que ha trabajado bajo tierra gran parte de su vida. Un ponedor minero estará con nosotros aquí en la radio en directo. Pero antes de todo hay que actualizar la información, y te recuerdo que estamos ya solo a solo nada más 4 ponedores de alcanzar los 34.100. Te animo a que nos sigas, porque solamente así es la manera de demostrar que los ponedores de calles ponen las calles de España.